buenos días a todos. Aquí estamos un viernes más con Agustín García Calvo, hoy para hablar del tema riqueza y dinero. Ya sabéis que son dos palabras que han salido en charlas anteriores, sobre todo en la del pasado viernes, y que Agustín nos las presentaba como distintas, como diferentes. Lo que no sé si esa diferencia se podría sostener que es de una diferencia de exclusión, de modo que si dinero sí, riqueza no, y si riqueza sí, dinero no. El caso es que me imagino que la mayoría recordaréis y recordáis esas charlas entre amigos que acaban con la manifestación de que se cumplan algunas fantasías, algunos deseos. Normalmente estos suelen expresar cifras de dinero. Es como si las cosas por sí mismas no merecieran ya ese deseo y, sin embargo, si lo mereciera el dinero. No sé si esto ayudaría a que se pudieran presentar como excluyentes la riqueza de las cosas y el dinero. En cualquier caso, nos diréis ya vuestro parecer, y ya sabéis que para hacerlo tenéis dos teléfonos, que son el 442-7126 y el 711-1099. Lo repito, 711-1099 y el 442-7126. Buenos días, Agustín.
Buenos días, Javier y los oyentes. Sí, como has recordado muy bien tú mismo, este tema ha salido algunas veces más, y especialmente el último día, cuando intentábamos hablar acerca de tercer mundo, y al paso alguno de los oyentes planteó de una manera bastante directa la cuestión de la riqueza. Parece efectivamente que esas cosas a las que se llama tercer mundo se consideran como los países pobres. Se supone, por tanto, por antítesis, que estos otros, que son primer mundo o segundo mundo, son países ricos o relativamente ricos, y la cosa desde el plano público se traslada también al privado. Se supone que hay pobres, que sigue habiendo pobres, deben ser esos que piden 25 pesetas para completar para un bocadillo por las calles, cada vez en mayor número, por cierto. Y por antítesis se supone que los demás, los que no alargamos la mano para pedir los 5 duros, pues que somos ricos. Bueno, esto sigue rigiendo, y como el último día hacíamos constar que la llamada pobreza de los países pobres o de tercer mundo, es decir, la miseria y ocasionalmente las epidemias de hambre y demás, tienen una relación inmediata con las formas de poder y, por tanto, de mentira que reinan de la manera más avanzada en los otros mundos, primeros y segundos, esto nos requiere ahora a un intento de aclaración con la ayuda de los oyentes, es decir, no de las, como siempre, no de las ideas que ellos, cada uno de ellos, pueda tener, que probablemente cuanto más personales sean esas ideas, más serán las ideas que les han impuesto, sino más bien con la ayuda de sus propios sufrimientos, desengaños y dudas consiguientes, intentar aclarar, pues, la distinción y tal vez la oposición. Como Javier ha sugerido, no se trata simplemente de que sean cosas diferentes, de que el dinero no sea la riqueza, ni viceversa, que la riqueza tenga que consistir en dinero, sino probablemente de una oposición mucho más rígida, una oposición casi mortal. Me atrevería a sugerir que el dinero es un nombre bastante apto para designar la muerte de la riqueza, es decir, la muerte de las cosas, la desaparición de las cosas. ¿Cómo es que no son cosas del mismo orden? Yo creo que se entiende bastante bien. Cuando alguien piensa o sueña en riqueza, en ser rico, en disfrutar de riqueza, Está evidentemente pensando, soñando, en cosas palpables. Se trate de la hierba de un campo bien cuidado a la orilla de un río, se trate del disfrute de las aguas de una bahía tranquila en el mar o en la playita del río mismo, se trate de flores o de frutos, se trate de manjares bien aderezados puestos encima de la mesa, en fin, cualquier cosa de esas que, como dicen los filósofos, se refieren a los sentidos, entran por los sentidos, como si ellos supieran que son esas cosas que llaman los sentidos y lo sensible y lo sensitivo. Pero en todo caso, riqueza es eso, algo que está hecho para el disfrute, que está ahí para el disfrute, más o menos palpable, más o menos ensoñado. Por el contrario, es evidente que dinero es una abstracción, es el nombre por excelencia de las abstracciones, de los ideales, es un ente ideal. Esto se demuestra en esta característica que también Javier ha rozado, de que aparece siempre en forma de cifras, en forma de números. Porque en efecto la prueba más evidente de los entes abstractos o ideales es que están rigurosamente sujetos al cómputo numérico, y más aún que el cómputo numérico es lo que les constituye como tales entes bien definidos, como tales entes abstractos. Solamente cuando las cosas han quedado reducidas a ideas de la cosa, cuando en lugar de tener ovejas más o menos diferentes, más o menos despelufadas, una que otra, más o menos gorda y más o menos flaca, todas se convierten en casos de la idea ovejas, solo entonces se las puede debidamente contar. Porque mientras sean algo diferentes y llenas de rasgos palpables, sensibles, todo esto estorba para el cómputo. Como de niño nos enseñaron en la escuela, peras con manzanas no se suman, y naturalmente pues ovejas que se empeñen en ser diferentes tampoco podrían sumarse, ni rosas ni ninguna otra cosa. En cambio, las unidades monetarias, esas son las que están hechas para contarse, y no solo hechas para contarse, sino constituidas por su número. En fin, ¿para qué voy a insistir? Está clara la condición abstracta, ideal, de esto a lo que se llama dinero. Una condición abstracta y ideal que progresa según el progreso progresa, porque todavía recordamos como algo relativamente sensitivo y palpable la avaricia del avaro de los tiempos de Plauto, de Molière, del avaro que sentía alguna especie de gozo, aunque fuera muy peculiar, en el roce de las monedas de oro y de plata entre sus dedos y en el tintineo de esas monedas al caer. Bueno, todos estos últimos restos de un dinero palpable, sensible, han desaparecido, y con el progreso del progreso, como decía, el dinero es cada vez más abstracto. Cuanto más el cómputo se perfecciona, más la idealidad de la cosa avanza. Bien, pues una vez recordado esto, que es muy elemental, pero que a lo mejor hay que recordarlo porque a la gente continuamente se la está haciendo confundir riqueza y cosas con dinero, es fácil razonar, como no es demasiado retórico, demasiado exagerado, decir que el dinero es la muerte de la riqueza. Porque efectivamente, si riqueza era aquello, aquello para convertirse en dinero, pues tiene que perder todas sus características de palpabilidad, de capacidad para despertar el ensueño, el deseo y todo lo demás. En ese sentido se dice muerte. Y esto que se dice aquí en abstracto sería algo que, bueno, muy deseable que algunos de los oyentes nos lo contaran respecto a sus experiencias personales, a sus sufrimientos con el dinero y a sus desengaños respecto al dinero.
Sí, todavía parece que no se anima ninguno. Voy a recordarles los teléfonos Son el 442-7126 y el 711-1099. A veces en las charlas, Agustín, hay gente que admite. Bueno, aquí viene la primera llamada. Hola. ¿Sí?
¿Oye?
¿Sí? Sí,
¿Oye?
adelante. Sí, te oímos.
Ah, bueno, a mí me parece que hay una diferencia entre tener cosas y tener dinero. Porque si tienes una cosa, solo tienes eso, una cosa, o varias, o muchas, pero son cosas en concreto. Mientras que la magia del dinero es que si tienes dinero, lo puedes tener todo. Puedes tener cualquier cosa en cualquier momento, y no cosas en concreto. Y entonces con el dinero todas las cosas están a tu disposición. Y es algo así como una cierta omnipotencia. Entonces es cuando se entiende que se es rico, cuando se tiene pues esa omnipotencia. Bueno, pues eso era.
Muy bien.
Sí, esa era un poco la idea. Que yo iba a plantear eso que dicen de que el dinero no da la felicidad, pero compra las cosas que sí la dan.
Sí, efectivamente, eso está lo más fundamental. Y bueno, esperaba más o menos que enseguida por parte de los oyentes, después de los enunciados anteriores, viniera este recordatorio que es muy necesario y muy sensato respecto a cuál es el fundamento del dinero, cuál es la raíz sobre la que ha establecido su reinado. En efecto, se suponía, como nuestro oyente ha dicho con mucha precisión, que el dinero es un equivalente de cualquier cosa, de todas las cosas, ha dicho él, tal vez exagerando un poco, pero por lo menos podemos decir de cualquier cosa. En efecto, en su nacimiento se suponía que el dinero era un representante de las cosas, una especie de signo, y que por lo tanto podía intercambiarse en cualquier momento y de diversas maneras por cualquiera de las cosas que apeteciera. Bueno, esto es el fundamento raíz del dinero. Ahora la experiencia de nuestros oyentes a la que llamo es el del reconocimiento en su vida cotidiana de que esto es radicalmente mentira, de que esto no funciona así. El dinero ha venido a ser algo mucho más que un signo de las cosas. No es verdad que sea intercambiable por cualesquiera cosas que uno desee. Más todavía, un paso más allá. Las cosas que se compran con dinero han venido a convertirse cada vez más ellas mismas en una forma de dinero, de manera que se puede llegar a decir literalmente que en la situación más avanzada, más progresada, el dinero no hace más que comprar dinero. El dinero compra dinero y apenas puede ya comprar otras cosas. En ese sentido, diríamos que este mundo, en el que estamos metidos ahora, es un mundo en que no hay ricos propiamente, si por ricos se entiende a aquella imagen de la dorada burguesía, de gente que disfrutaba de su capital. Es decir, que le hacía rendir servicios que estaban directamente ligados con el placer de los detentadores del capital. Hoy hay adinerados simplemente, y la palabra adinerado es muy afortunada porque evidentemente no solo sugiere que las cosas están convertidas en dinero, que las posesiones, las únicas posesiones, son de orden abstracto, ideal, sino que la persona misma que las posee a su vez está hecha dinero ella misma, está adinerado en el otro sentido de la palabra, como se demuestra en cuanto que los más potentes, los más adinerados, son aquellos que tienen una firma que sin más es dinero, de manera que su persona es una forma de crédito y por tanto de dinero. Podemos seguir viendo con más detenimiento cómo es que el dinero en su progreso acaba por no poder comprar más que dinero bajo diferentes formas y que por tanto la riqueza con este progreso en el sentido que se hablaba de riqueza desaparece, que por tanto ya no hay cosas que se deseen y que se puedan comprar por dinero puesto que ya el deseo mismo está convertido en una voluntad. En una voluntad de, por supuesto, impuesta desde arriba, en una voluntad de cosas que no son más que dinero, pero me gustaría que más oyentes nos dieran su parecer.
Sí, tenemos ya una segunda llamada. Hola.
Hola, ¿qué hay?
Sí, adelante.
Mira, yo quería empezar con una cita de Aristóteles, que, bueno, que dejó escrito que la riqueza consiste mucho más en el disfrute que en la posesión. Y bueno, a raíz de esto, yo diría que es que no sabemos vivir, no sabemos pensar o hablar sin referirnos a los objetos, pero a los objetos materializados por la compra o por el dinero que valen. Y si no, solo basta ver la mala leche que produce que te rocen un coche. Por ejemplo, vas por la calle y tal, pum, te das un golpe con uno, bueno, y eso te fastidia más y te mosquea más que si hoy te han... o has tenido una bronca con la mujer, o te has dado cuenta realmente que has dejado de querer tal cosa, o bueno, muchas historias más. Y desde luego, es decir, o sea, los objetos nos sitúan en la vida, nos dan una referencia. Yo tengo un piso, tengo un coche, veo tal programa de televisión, me he comprado el último vestido y tal. Y cuando yo hablo con mucha gente y les digo que mis únicos vicios o la forma en que mejor me lo paso es sacando al perro por las mañanas o por la noche, dándome una vuelta por el parque o por el campo con él, hablando con la persona que quiero y jugando, haciendo determinadas cosas, no me entienden. O sea, que no te tomas una cerveza en tal sitio, o sea, que no te has comprado esto, que no has leído lo último, que no. Pero bueno, o sea, nos hemos olvidado de vivir para nosotros mismos. Y hoy en día sí que está, la frase de Aristóteles está, digamos, invertida. La riqueza consiste mucho más en la posesión que en el disfrute. O sea, que nada más que eso, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Sí, está muy oportunamente recordado. Hay entre el disfrute, el usufructo, como dicen los juristas, y la posesión, hay no solo una diferencia, sino, en efecto, una guerra a muerte, que es la misma guerra a muerte que estábamos señalando entre riqueza y dinero, solo que aquí referida a los sujetos, a los posibles usuarios. En efecto, cuando alguien lo que quiere es tener, hacer suya la cosa, parece de primeras, como le pasa al dinero mismo, que ahí simplemente lo que está es deseando poder disfrutarla, y que se la hace de uno, se la apropia uno, que llega a su posesión para tener el disfrute. Bueno, esto es la mentira. Esta es la mentira, otra de las formas en que se puede enunciar. Por el contrario, la voluntad de poseer mata al deseo y a la capacidad del disfrute. Esto habría que decirlo de mil maneras distintas, porque como es una de las mentiras reinantes que más importan, no se cansaría uno de encontrar formulaciones para volverla del revés. La voluntad, no deseo, la voluntad, la decisión, el empeño, la obsesión en poseer, en hacerse dueño de, en apropiarse la cosa, lejos de ser un camino para llegar a disfrutar de ella, es un impedimento. Hace que muera bajo esa voluntad de posesión el posible deseo de disfrute ocasional o de alguna vez. Se quiere tener para siempre, hacerlo de uno. Como uno es un ente abstracto, en cuanto persona real, uno mismo no es nada que esté pasando cada día, que cambie, que deje de ser el mismo para ser otro, sino que es permanente y para siempre como Dios, pues entonces la decisión de hacer que la cosa venga a alimentar ese ser, al mismo tiempo que mata a la cosa y la convierte en mero dinero, en ente abstracto, al mismo tiempo refuerza la constitución de uno como ser y por tanto cada vez le mata a uno más como otra cosa, como posible disfrutador de no se sabe qué. Este es el proceso, esta es la riña, la pugna, muerte entre disfrute y posesión. Lo he dicho respecto a las cosas, a muchos de mis oyentes les estará sonando que lo mismo puede referirse, por supuesto, a las personas mismas tomadas como objeto, a la relación amorosa, y reconocer que el mismo esquema se reproduce ahí, en la relación amorosa, es decir, que la voluntad, la obsesión, el empeño en la posesión, en hacer al otro de uno para siempre, en asegurarse no de que ahora le quiera más o menos, sino de que le quiere para siempre, es la muerte de cualquier posible compañía, disfrute, buenos deseos que en cualquier momento pudieran surgir. No se libran las personas, en cuanto se hacen entes reales, del mismo destino que les toca a las cosas. Lo que se da en las relaciones comerciales es lo mismo que se reproduce en las relaciones amorosas. Sí, sigamos recogiendo. Voy a recordar que simplemente nuestro último oyente, dentro de lo sensato y emotivo de la experiencia que nos presentaba, habló de que no se tienen las cosas más que materializadas, es decir, convertidas en dinero. Este error es un error muy arraigado y es uno de los centros sobre los que aquí estamos combatiendo. Hay que fijarse cómo la gente dice que es lo material, los intereses materiales, que las cosas se materializan. Y habla de materialismo cuando está queriendo decir dinero, es decir, refiriéndose a lo menos material que hay, a lo más abstracto, a lo más ideal. Este es un error que, por muy extendido, es muy significativo. No quería dejarlo pasar sin notar, pero sí, ahora damos a más oyentes.
Sí, vamos. ¿Hola?
Hola.
Sí, adelante.
Mira, yo quería decir sobre un aspecto que, bueno, quizás se salga un poco del tema, pero que está en él, y es que me da la sensación de que nos toman el pelo. Yo me siento una tomadura de pelo increíble cuando oyes en los periódicos que gente te dice, oh, bueno, es que la empresa tal ha ganado 30.000 millones de pesetas, o sea, ha aumentado un 30% más sus beneficios. O cuando oyes al señor ministro este de la cosa que ahora está en no sé qué banco y trabajando con no sé quién, que el tío se está permitiendo el lujo de hacer ciertos chalets y ciertas cosas, ¿no? Y entonces, tú que eres el ciudadanito de aquí, el pringadito, el que te lo ves todo esto desde las revistas, desde la televisión, las series de televisión que te meten el lujo y la exuberancia, ¿no? Y tú dices, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo soy un inadaptado porque tengo que vivir con lo que me toca, son mis 70, mis 80, mis 50 mil pesetas al mes, y estos señores que 50 mil pesetas son las que están en una cena. Esto a mí me deja bastante confuso porque no sé realmente dónde emplazarme en el mundo. Simplemente.
Muy bien.
Gracias.
A ti.
Bueno, está muy muy oportuna, muy bienvenida este sentimiento de tomadura de pelo que desde acá abajo se puede recibir. Efectivamente es un sentimiento del que debía participar todo el mundo cada día, y mantener esa llaga, ese sentimiento de que le están tomando el pelo, de que le están pegando el cambiazo constantemente, mantenerlo lo más viva posible, porque solo de la sensibilidad de esta herida, del recuerdo constante de que está uno estando sometido a una continua tomadura de pelo desde arriba a través de los medios de formación de masas y demás, solo de ahí puede nacer algún aliento de rebelión. Sí, efectivamente, una parte de la tomadura de pelo que nuestro oyente ha traído aquí a las ondas consiste en que, por un lado, te siguen haciendo creer que esa paga que recibes hoy día, cualquiera que sea más o menos funcionario, y lo son casi todos, casi todas las personas decentes, quiero decir, quitando los marginados, cualquiera tiene que cobrarla además a través de un banco, por ejemplo, te siguen haciendo creer que esa cantidad, que se cifra en unas decenas de miles por mes, se cifra en este momento, durante este año, porque dentro de 2 años se cifrará a lo mejor en cientos de miles, depende de cómo marchen los procesos de inflación y demás de los que el dinero vive, ¿no? Esa cantidad que ahora se cifra en por ahí en unas decenas de miles es dinero, y que al mismo tiempo esas noticias respecto a transacciones billonarias de las bancas, de las empresas, etcétera, también son dinero, y que por tanto son cosas del mismo orden. Y nuestro oyente intenta la comparación y dice, bueno, es que mis 70.000 es que pueden consentirse cuando se tienen en cuenta los millones de millones de los que se me habla descaradamente, además, descaradamente, porque se sugiere que cuando el Estado y la banca están haciendo esas transacciones y aumentando sus cifras, eso de alguna manera lejos de ser una explotación de la gente del pueblo, pues no sé, es un, más que un consuelo, es como si fuera un testimonio de riqueza para el propio pueblo. Cuando se le habla descaradamente de esto, se le está hablando con unas cifras que son de otro orden. Habría que decir, como decían antaño los marxistas clásicos, decían que la diferencia cuantitativa hay un momento en que se convierte en cualitativa. En este caso es rigurosamente así. El engaño consiste en que no son cosas, en efecto, del mismo orden. Dinero de verdad es, naturalmente, el dinero más engordo. Es decir, el dinero de verdad es el que maneja la banca, la gran empresa, y con ella, pues, naturalmente, de la mano, estrechamente, el Estado, que cada vez es más lo mismo que la banca y que la gran empresa. Y que después lo que a los funcionarios se les reparte, incluso a los altos funcionarios, pero sobre todo a los medios y a los bajos, pues es una especie de trampantojo para hacerles creer que participan en alguna medida de ese verdadero dinero que es el que se maneja en la banca y en la gran empresa. Esto no es así. El dinero de verdad es el de ellos. Y ellos no son unos señores con una panza gorda y con el signo del dólar escrito sobre la panza, como en las caricaturas de los capitalistas de antaño. No son ningunos señores, son la banca y la empresa directamente, los entes abstractos que son los que tienen que manejar esa forma de dinero suprema y verdadera, ¿no? De manera que lo otro no sirve más que para procurar que también el funcionario, el alto, el medio, el bajo funcionario, de alguna manera se siente implicado en la misma red, crea que sus intereses consisten en lo mismo que los intereses de la banca y de la gran empresa. Y por desgracia, es verdad. Es decir, en la medida en que uno deja de ser pueblo, carne sensible, algo capaz de disfrute, y se convierte en un ente bien constituido, en un ente abstracto, pues efectivamente, en esa medida, sus intereses coinciden con los de la banca y los del Estado. Claro, se mantiene siempre la esperanza de que, aparte de los seres bien constituidos por acá abajo, haya otra cosa, algo vivo todavía, algo capaz de disfrutar y no solo de poseer dinero ni de cobrar el sueldo a fin de mes.
Sí, tenemos otra voz, me parece. Hola.
Hola.
Sí.
Hombre, un abrazo. Un abrazo de nuevo. Me alegro de volver a oír a Agustín y compañía.
Igualmente.
Esto, mira, Agustín, que resulta de que yo me estoy acordando ahora mismo, y siempre lo tengo en mente, es un sueño, ¿sabes? Y yo oía decir a mi abuelillo, el dinero tenía que pasarle como a los ajos, que de un año para otro no valiera, porque se secara.
Sí.
Entonces, ¿cuántas cosas iban a quedar abolidas? Así. Porque, claro, es que hay tanto egoísmo, se quiere tanto a eso, al vil metal, que desgraciadamente se olvidan de otras cosas mucho más importantes, o nos olvidamos de otras cosas mucho más importantes que podríamos convivir y compartir. Así que el dinero debería ocurrirle como a los ajos. Salud.
Salud. Bueno, el sueño del abuelillo de nuestro oyente es un sueño especialmente curioso porque, de una manera paradójica, contradictoria, parece como si el progreso del dinero pues viniera a cumplir ese sueño. En efecto, según los procesos de oscilaciones en el valor de la moneda, inflaciones y demás, según se van haciendo más acelerados cada vez y más necesarios para la vida del dinero, o sea, la vida de la muerte, la vida del dinero, en esa medida parece que efectivamente se cumple aquello de que, como los ajos, pues el año que viene el dinero se habrá secado. Bueno, es parecido por este lado y es exactamente lo contrario. En aquel sueño que ha hecho muy bien entrar a nuestro oyente, hay este deseo profundo de la gente de que nunca más haya dinero, el sentimiento de que dinero es la maldición, que dinero es la maldición y justamente lo que nos separa, lo que nos mata las posibilidades de vida, de cosas palpables, de riqueza. Y en cambio el progreso del dinero es un procedimiento, el procedimiento por excelencia, para conseguir que a través de los cálculos,
sino el rico de disfrute. Burgués, es que yo creo que ahí está el error, que no es disfrute, que es ostentación.
¿Qué? ¿Perdón, qué es?
Ostentación.
Ostentación.
Yo pienso que es eso, no se disfruta de lo que sea, incluso ahí está el problema de las cosas materiales. Entonces, si a ti te gusta comer, no disfrutas comiendo algo sencillito pero bien, o yo qué sé, escuchar el viento, cualquier cosa, no lo disfrutas, sino que disfrutas ir a un restaurante que bla bla bla, o no disfrutas de un vino cualquiera bien, ¿no? Y a nivel de ahí lo puedes meter todo, lo material y lo no material. El problema es que no se disfruta, es solamente tenerlo, y claro, la lucha de tenerlo. Y cuando no tienes esa lucha por tenerlo, te dicen, ¿pero por qué? Pero si la cuestión es lo que tienes, disfrutar. A mí el problema creo que es que no se disfruta, y entonces no ser rico, claro.
Sí.
Lo poco que tienes, disfrutarlo. Era solo eso.
Muy bien.
Muy bien, muchas gracias, y pasamos ya a la última llamada. ¿Hola?
Hola.
¿Sí?
Mira, desde el otro continente, África. Y está muy bien el programa, me encanta oírlo de ustedes.
Sí.
Vamos, quería apuntar, por ejemplo, que es el concepto de alienación, que me parece que, nunca recuerdo los nombres, los confundo a ustedes, ¿no? Pero bueno, lo han definido bastante bien.
Perdón, habla un poquitín más fuerte, que no te oímos bien.
Que sí, que me parece muy bien el programa y todo el tema que estáis tratando. Y entonces, aquí en Canarias tenemos problemas muy graves, ¿no? Porque no tenemos un presidente de gobierno, por ejemplo, que está acusado públicamente por, o sea, de ostentar riqueza y poder, ¿no? Y en cambio el presidente del gobierno del anterior, todos los populistas sabían de ostentar, pues, la homosexualidad, que, bueno, un tema que a nivel de no se suele ostentar por tener políticos, y él nunca lo ha defendido, ¿no? En cambio se sigue reprimiendo. Entonces, ¿cómo, y cómo se ha validado la esquizofrenia, la división de la personalidad, ¿no? Y está muy bien lo de los ajos, ¿no? Porque vendría como muy bien para que vean que simbólicamente esa posesión, esa dominación que se hace del ser humano, en definitiva no llega a ningún lado, se acaba porque no disfrutan ni de su dinero, ni de su placer que pueden llevar más íntimo, ¿no?
Sí.
No, estoy tan encantado con lo que oigo, que tengo una poesía al dinero, pero que es muy fuerte, otro día se la...
Sí, no dejes.
Bueno.
Sí, en realidad poco hay que añadir. Me alegro de que estas dos últimas intervenciones hayan presentado de una manera bastante sensible y palpable la cuestión. Cuando nuestra oyente penúltima hablaba de la ostentación, por supuesto, cuando ella había hablado del disfrute del rico, de su riqueza, me refiero más bien a una imaginería histórica que todos tenemos respecto al burgués de la dorada burguesía. Suponemos que en algún sitio, allá a fines del siglo pasado, a comienzos de este, antes de la Primera Guerra Europea, pues que los ricos, ya que explotaban a la gente, por lo menos disfrutaban, cumplían el deber más elemental de todos, el deber más elemental de cualquier explotador, que es disfrutar de su explotación. Pero, en efecto, ella tiene mucha razón cuando saca la noción de ostentación, porque justamente el disfrute posible de vinos, de comidas, como ella ha dicho, y de muchas otras cosas, queda no solo recubierto, sino muerto respecto a la condición de signo que esas cosas tienen, la etiqueta, el restaurante o lo que sea. De manera que eso es otra muestra más de lo que al principio sugería, de que el dinero en sus formas más progresadas lo único que adquiere de verdad es formas de dinero representadas, por ejemplo, por marcas, por diversas señas, señas a su vez promocionadas por los medios de formación de masas, que son las que le dan valor, evidentemente dinerario, pero de ninguna manera valor para el disfrute. Nos quedaremos esperando a que nuestro oyente alguna vez nos largue por aquí por las ondas también su poesía contra el dinero desde las islas afortunadas que se llamaban en otro tiempo, cuando evidentemente aquello de olvio y afortunado no se refería tan estrictamente al dinero, sino a algunos restos de riqueza que se suponía que por lo menos quedaban por ahí, en ese en esas orillas del océano exterior, que eran para los antiguos lo que hoy han venido a ser las Islas Canarias, es decir, una de las autonomías del Estado español, que evidentemente es una cosa bastante distinta de aquellas ínsulas. Termino simplemente recordando el enlace con el tema del otro día. No se olvide que la pobreza de los pueblos miserables, así como la de las gentes marginadas, está inmediatamente ligada con la forma de engaño y de mentira y, por tanto, de pobreza a que a las gentes más avanzadas y más progresadas las tienen sometidas sus estados y el capital correspondiente. Luchar contra este engaño del dinero en nosotros, en sus formas más avanzadas, es la manera tal vez más eficaz y más inmediata que nos toca de luchar contra la miseria de aquellos que están condenados directamente al hambre y a las formas más palpables y sensibles de miseria.
Bueno, pues nos despedimos hasta el próximo viernes, en el que hablaremos de la imaginación del universo y el átomo, ¿no, Agustín?
Algo de eso, sí.
Bueno, pues hasta entonces, si no hay novedad, salud.